Nessa segunda parte, nós vamos ter umas discussões mais de ordem regional. Né? Em primeiro lugar, Carlos Oliva Campos, que é professor da Universidade de Havana, de Cuba, vai discutir os Estados Unidos e os novos cenários de conflito na Bacia do Caribe. Em segundo lugar, Sandra Colombo, professora da Universidade del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Argentina, vai falar sobre a posição da UNASUR frente às problemáticas que ameaçam a governabilidade na região. E eu vou fechar, e aí abrimos um espaço maior para discussões, né, sobre questões que vocês coloquem. Então, passo a palavra, os dois vão falar em espanhol. Tá? Uma pergunta, se ouve bem quando as pessoas falam nesse microfone, melhor que esse aqui ou igual? No, que a sensação que me dava quando elas falavam que não estava ligado. Bom, então, começa Carlos, obrigado.
Sí. Muchas gracias, muy buenos días. Mi agradecimiento al doctor Ayerbe por la posibilidad de participar en este proyecto, a las autoridades del memorial. Espero que resistan mi cubano y me comprendan, por lo menos esencialmente, las ideas que les quiero traer acá. Cuando el doctor Ayerbe me habla del proyecto, tuve esa sensación que nos ha ocurrido a todos en alguna vez de que ya esto lo conozco. Y lo primero que hice fue intentar inventariar en mi ámbito de vida, ¿no? Digamos, en esta lógica de cuenca del Caribe que nos han regalado los norteamericanos, inventariar para ver qué tanto de este proyecto se podía identificar allí. Y ese inventario fue realmente muy rico y muy atractivo, ¿no? Me di cuenta de que vivo en un país que es terrorista, que está en la lista de los países terroristas del Departamento de Estado, y dije, por aquí podemos competir, podemos participar. Me di cuenta también de que en esa lógica de cuenca está Venezuela, y Venezuela y Cuba son los grandes amigos de Irán. La semana pasada en Cuba se recibió al vicepresidente de Irán, así que imagínense el Departamento de Estado lo entretenido que estaría con estas noticias, ¿no? Seguí inventariando y dije, bueno, pero es que aquí resulta que tenemos el tema del narcotráfico que nos agarra a todos. Realmente nadie escapa, lamentablemente, a este tema del narcotráfico. Y en una revisión aparece el tema de las pandillas centroamericanas que están afectando lamentablemente bastante. Hay un artículo ahí muy ilustrativo del amigo Harry Banden sobre ese tema y sus espeluznantes acciones. Pero también es que la cuenca del Caribe históricamente ha sido un área con una relación muy especial con los Estados Unidos. Entonces me pregunté, ¿esto va a ser un simple ejercicio ideológico o es más que eso? Y llegué al convencimiento de que había más que eso, porque cuando uno hace un paneo del hemisferio hoy, aquellos de nosotros que nos dedicamos a estudiar el tema de la integración, nos hemos dado cuenta de que estamos frente a una fragmentación evidente entre la cuenca del Caribe, por una parte, y la América del Sur, por otra. Pero con lógicas muy diferentes, porque esta cuenca del Caribe sigue siendo percibida como el perímetro sur de la frontera de los Estados Unidos. Y a eso responde la Alianza para la Seguridad de América del Norte, el Plan México o Plan Patriota, la Iniciativa Mérida o Plan Mérida, la Iniciativa para la Seguridad del Caribe. Entonces, por lo tanto, hay toda una serie de razones ahí que están muy presentes y que dicen que independientemente de que nosotros como región estamos al margen de las prioridades globales de los Estados Unidos, sí hay prioridades muy concretas, hay políticas muy concretas. El hecho de que no se sea una prioridad no significa que se suspendan las políticas, todo lo contrario. Los burócratas tienen mucho trabajo en Washington, en las diferentes agencias y gestionando y aplicando las políticas hacia la región. Pero además soy alguien que suscribe un criterio, y lo he dicho históricamente, no sé si ese será un poco más ideológico, pero yo digo que la propia historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde los padres fundadores hasta el presente, nos dice a nosotros que podemos ser una prioridad o no como hemisferio en un momento determinado. Pero en la matriz estratégica global de la política exterior de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe tiene un lugar permanente. Y ahí entonces se jugaría con las coyunturas de normalidad y de crisis que históricamente nos han llevado a vivir mejor o peor con los Estados Unidos. Algunos más, otros menos, pero ha sido así. En este sentido, ya ese primer inventario nos dijo que sí, que podíamos motivarnos a intentar entonces participar en el proyecto y nos dimos a la tarea de invitar a un grupo de colegas, algunos de ellos están presentes aquí y van a hacer sus exposiciones posteriormente. Otros no han venido porque hemos logrado un grupo bastante amplio y eso también nos obligó a hacer una selección. Y para esa selección, entonces, asumimos determinados criterios. El primer criterio que nos ayudó y que nos complicó fue el factor geográfico. La cuenca del Caribe realmente tiene una geografía ideal para los safe haven, para los espacios no gobernados, para todo aquello que se presenta en estas teorías, que aparece en estas teorías que nos han explicado tan brillantemente nuestras colegas hoy. Y evidentemente ya ese es un factor que además nos invitaba a explorar la presencia de estos nuevos actores transnacionales, que no son tan nuevos, tienen una historia precedente. Lo que pasa es que son redimensionados en el nuevo escenario de la posguerra fría bajo otras condiciones. Pero es que además, ya de hecho este factor geográfico tiene una característica en nuestra zona, y es que está poblada de conflictos fronterizos, de discusiones y divergencias interestatales, etcétera, y esto también es un elemento, esa porosidad de fronteras que se habla, está muy presente, sobre todo en los tres casos de ejemplo que nosotros decidimos al final, la frontera Guatemala-México, eso es más que poroso, la frontera Haití-República Dominicana, la frontera Costa Rica-Nicaragua. Pero además, en todos los casos, están presentes de una u otra forma todos los actores transnacionales que hemos visualizado y que son considerados a la hora de enfrentar el proyecto. Y llegué entonces a otra segunda generalidad que me parece muy importante. Bueno, ¿cuál de estos actores tiene más peso? Evidentemente el narcotráfico. Pero también llegué a una conclusión. La cuenca del Caribe no es un escenario en el tema del narcotráfico con Estados Unidos. Es el escenario. Es el principal escenario con Estados Unidos, enfrentando este tema. Entonces había ya un segundo elemento que motivaba para enfrentar esta investigación. Seguimos avanzando. Y nos dimos cuenta de que las reacciones que estábamos viendo, sobre todo en ese aparente vacío de políticas y de protagonismos que se ve después del 11 de septiembre, el papel del Comando Sur. Y el papel del Comando Sur, obviamente, ¿privilegiando qué? Privilegiando un pensamiento militar. No vamos a decir que acciones directas militares, pero sí todo un pensamiento militar y todo un programa de actividades y de relaciones militares. Entonces, lamentablemente, era algo repetitivo en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y los países de la cuenca. Pero seguimos profundizando y llegué a otra conclusión que para mí es muy grave. Hasta hace muy poco, todavía hay autores que suscriben el criterio del tema de la inseguridad ciudadana, la violencia pública en América Latina. Señores, en muchos de nuestros países ya se ha transitado de la inseguridad ciudadana a la ingobernabilidad. Yo quisiera saber cuánto puede faltar para que se comience a visualizar a México a ese pobre México que, según Porfirio Díaz dijo, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, a ese pobre México para que le den el certificado de Estado fallido. ¿Cuánto le falta? Para mí fue inédito el discurso del presidente Calderón el 31 de agosto. Le dijo a los Estados Unidos, ustedes tienen una responsabilidad total por ese double standard, esa doble política. Son el principal mercado consumidor de droga. Por lo tanto, son el gran estímulo. Pero además, son los que tienen la tecnología que utilizan esos narcotraficantes para tratar de evadir todas las persecuciones y controles. Pero además son uno de los grandes exportadores y facilitadores del gran mercado negro de armas que hay en el mundo. Entonces, todas esas realidades, si Reagan en los años 80 levantó la bandera de la amenaza del Salvador y de Managua, que estaban tan cerca de Texas, de los Estados Unidos, yo no sé qué van a decir cuando ya la situación de los estados de la frontera norte de México, estoy esperando a ver si mi amigo mexicano me reacciona, pero él me está dejando hablar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nivel de ingobernabilidad? Porque ahí ya, ustedes lo saben, ahí ya no son las fuerzas policiales, de dudosa, con todo respeto, de dudosa ejecutoria, muy porosos también, utilizando el término de la porosidad, porque la corrupción está presente en todo el área también, y lo que está actuando son las Fuerzas Armadas. Entonces ya es un conflicto interno en que las Fuerzas Armadas son las que están asumiendo el protagonismo para combatir a uno de estos actores. Y entonces, bueno, el área, cuando hacemos un censo, tenemos realmente, desafortunadamente, todos los componentes. Aquí se hablaba del tema de los indígenas. La selva de Darién, en la frontera Colombia-Panamá, donde está la etnia cuna, que es muy importante esa etnia indígena. Ellos están totalmente contaminados por el tema del narcotráfico, pero esa es una de las áreas de menos control. Y está el Petén, en el corazón del mundo maya, en Guatemala. Está Limón, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y esto es solo mencionando algunos. Pero además es que esta región es un gran reservorio de armas no controladas. En Centroamérica, las guerras de los 80s dejaron espacios y arsenales no controlados. Hay un autor que dice que Nicaragua es un estado mara. Y uno puede estar o no de acuerdo, puede verlo como una reacción ideológica a un ex sandinista, pero es muy cierto que el gobierno sandinista se preparó después de la derrota de febrero del 90 en las elecciones y tenían toda una serie de recursos de poder en armamentos, en espacios controlados, en finanzas. Legítimo o no, esta no es la discusión, pero eso ocurrió. Pero en el caso de Centroamérica, ¿quién puede hablar, quién puede contabilizar el armamento que hay allí? ¿Con cuánto no se quedaron los guerrilleros, que además muchos de ellos no han podido reinsertarse? Ayer me quedé por comentar en un acontecimiento que viví en Guatemala en el año 98. Entre el 98 y el 99 se sucedieron asaltos a los bancos. Pero una de las cosas más curiosas era que se iban juntos los asaltantes y los guardias. Porque es que muchos de los asaltantes habían sido guardias, compañeros de armas. Y eso también les da una lectura a ustedes de la situación tan real que encontramos al interior de estas sociedades. ¿Quién era Noriega? Entre las tantas cosas que era Noriega, sobre todo también amigo de Bush, hay un famoso libro, Our Man in Panama, era también un gran facilitador del armamento que entraba clandestinamente a Centroamérica. El escándalo Irán contra, en esas paradojas de la política norteamericana que también actuó ahí, la propia Colombia. Entonces, ese inventario nos decía a nosotros que sí teníamos que entrar en el proyecto buscando, obviamente, las particularidades para entonces colocar estas dos visiones del hemisferio en el plano de estos temas y tener entonces nuestras propias interpretaciones. Yo estoy colocando en sentido general esta idea de cómo nos incorporamos este grupo desde la Cuenca del Caribe al proyecto, y tenemos muchos desafíos, porque una lógica obviamente es, bueno, las reacciones de Estados Unidos ante estos problemas y los efectos en nuestras sociedades. Pero también hay que avanzar después en la posibilidad de ver cómo se puede reaccionar desde dentro, desde las sociedades centroamericanas, caribeñas, desde México. En México duele, la situación de México duele, y duele con sinceridad. Pero además ustedes se imaginan, el aliado estratégico de Estados Unidos, miembro del NAFTA, bajo esta situación, bajo estas condiciones, Estados Unidos tiene que estar más que preocupado. De alguna forma tiene que reaccionar, pero ojalá que no sea siempre con la violencia, con una opción militar. Y el terrorismo se ha acogido así, y la reacción ha sido así. Y todos sabemos que es un juego del nunca acabar. Estos eran los comentarios generales que yo quería colocar acá. Después en la discusión podemos hacer más. Gracias.
Sandra.
One moment. Bueno, buenos días a todos, y en principio también mi agradecimiento a Luis, al Memorial y a la Fundación por permitir nuevamente un viaje mío a San Pablo, que siempre es un placer. A ver, nuestra incorporación, digo nuestra por el grupo de Argentina a este proyecto, tiene que ver con el análisis que desde el sur, desde América del Sur, se está haciendo de la problemática de extraterritorialidades o carencia de gobernabilidad o crisis de gobernabilidad. Y las dos ideas que quiero presentar acá en base a esta investigación que se hizo es, primero, que la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, intenta ser una herramienta para promover o garantizar la gobernabilidad al interior de los estados sudamericanos y garantizar la gobernanza a nivel regional. Es una herramienta para garantizar gobernabilidad. Y la segunda idea es que la UNASUR es un producto del periodo post-neoliberal y que esto le da características distintas, o pretende ser distinto, a lo que se venía dando desde la década de los 80 y de los 90. ¿Cuáles son los antecedentes de la conformación de la UNASUR? En principio podemos hablar de la propuesta de el ALSA, realizada por Itamar Franco en 1992. En segundo lugar se puede mencionar, en el año 2000, también un presidente brasileño, esta vez Fernando Henrique Cardoso, convocando a la primera reunión de presidentes de América del Sur, de donde salió propuestas de unión de infraestructura, unión energética y la posibilidad de aunar políticas para solucionar problemas regionales. El tercer hito como antecedentes a la UNASUR es el 2004, la reunión del 2004 en Cusco, donde nace la Comunidad Sudamericana de Naciones. Otra vez un presidente brasileño, esta vez Lula, es el que motoriza este encuentro y la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y el último hito importante, que me parece como antecedente se puede mencionar, es la reunión de la Isla Margarita en Venezuela en 2007, donde se le cambia el nombre de Comunidad Sudamericana a Unión Sudamericana de Naciones. Digo, si uno atiende a los antecedentes administrativos o burocráticos de la UNASUR, uno coincide con una serie de autores que ven en la UNASUR un producto, un resultado del liderazgo brasileño sobre la región. Es decir, desde hace años los gobiernos de Brasil tienden a consolidar su poder sobre la región sudamericana para de esa manera que actúe de trampolín hacia su poder global. O sea, transformar a Brasil en una potencia media, una potencia global. Se coincide con esta apreciación, pero considero que hay toda otra serie de acontecimientos o de sucesos que explican también la UNASUR en la actualidad. En primer lugar, digo, ¿cuáles son estos acontecimientos que llevan o que explican el surgimiento de la UNASUR, más allá de esta política brasileña? En primer lugar, me parece que hay que mencionar el hecho de que la UNASUR surge en una época, o es producto de una época de crisis de la globalización y crisis del neoliberalismo. Que desde fines de los 90 y principios de los años 2000 se viene dando progresivamente en diferentes partes del mundo y en la región. Si quieren, como acontecimientos fundantes de esta época antiglobalización o crítica del neoliberalismo, se puede mencionar, si ustedes recuerdan, algunos son muy jóvenes, la reunión de Seattle en 1999 contra la OMC, y a nivel regional, si quieren, se puede discutir, la conformación del Foro Social Mundial en 2001. Otro elemento que me parece interesante y que explica esta nueva integración, este nuevo regionalismo, es el 11 de septiembre del 2001. Es decir, los atentados a las Torres Gemelas provocó como respuesta la securitización que hablaste hoy, la instalación de políticas unilaterales, el militarismo como políticas que rigen o que rigieron a partir de ese momento el sistema internacional. Ahora, la guerra global contra el terrorismo, lo que provoca, según autores, es un desinterés de los Estados Unidos hacia América Latina, es decir, la focalización. Si bien, Carlos, tenés absoluta razón, nunca América Latina dejó de ser importante para los Estados Unidos en ningún momento. Su atención a partir del 2001 se focalizó fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo y en áreas particularmente problemáticas como, por ejemplo, el Medio Oriente o algunas regiones africanas. Esto habría dado aire a movimientos o a gobiernos en América Latina para colocar o acrecentar posiciones autónomas en relación a los Estados Unidos. Dentro de estos movimientos, de estas corrientes antineoliberales o contrarias a los Estados Unidos, creo que un hito fundamental fue la aparición del liderazgo de Hugo Chávez en la región. Es decir, así como la UNASUR no se entiende sin Brasil, creo que la UNASUR no se entiende sin Hugo Chávez. Que desde 1999, pero fundamentalmente a partir del 2004, cuando Chávez gana el plebiscito revocatorio, es decir, cuando Chávez sale fortalecido en el juego político interno, él empieza a plantear muy fuertemente la necesidad de una integración política y autónoma en relación a los Estados Unidos. Y a partir de una integración solidaria, cooperativa, política y autónoma. Y es el que instala nuevamente, a partir del 2003-2004, en la agenda latinoamericana, el ideario de la patria grande bolivariana, de la patria grande, ¿sí? Ese ideario bolivariano que había quedado absolutamente relegado en la década de los 80 y 90 en pos de una integración más comercialista, más de integración de libre mercado, regionalista, del regionalismo abierto, así se denominó. Y Chávez empieza a proponer políticas o acciones novedosas, interesantes. Propone, simplemente para mencionar algunas, la creación de Petrosur, la creación de Telesur, la creación del Banco del Sur. Y fíjense que son tres iniciativas que han avanzado, algunas con mayor impulso que otras, tres iniciativas que buscan atacar, creo que, los tres poderes fundamentales del capitalismo actual. Petrosur levantando autónomamente una empresa que compita en el aspecto económico, energético, productivo. Telesur en la parte de los medios de comunicación y el Banco del Sur en el aspecto de las finanzas. En los tres ejes han planteado alternativas autónomas en relación a los Estados Unidos. Esta crisis del neoliberalismo se acentúa a partir del 2001, 2002, 2003 por una crisis internacional caída de los precios de las commodities, crisis financiera, reducción de capitales, de flujos de capitales, pero fundamentalmente a partir del 2001-2002 en adelante se acentúan las crisis en diferentes estados de América del Sur, producto de las propias vulnerabilidades y de las contradicciones de los modelos neoliberales implementados a lo largo de 2 décadas o 3 décadas. Esta conjunción de crisis externa, pero fundamentalmente de agotamiento y crisis de los modelos neoliberales, provoca que durante los años 2000 vayan llegando al poder presidentes como Néstor Kirchner, el mismo Lula da Silva, Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Correa en Uruguay y por último Lugo en Paraguay. Estos gobiernos son denominados como progresistas o de izquierda. Cuesta mucho encontrar el concepto que hegemonice o que abarque a todos estos gobiernos. ¿Por qué? Porque tienen muchas diferencias entre unos y otros. Sin embargo, me parece que hay que resaltar, en pos de una proyección en común, qué cosas tienen de similar, qué cosas pueden actuar en conjunto. Y estos gobiernos tienen en conjunto, primero, una clara posición antineoliberal, es decir, buscan construir modelos alternativos al neoliberalismo. Segundo, tienen una posición autónoma en relación a los Estados Unidos. Todos plantean relaciones o vínculos más o menos autónomas en relación a los Estados Unidos. Y tercero, todos coinciden en la necesidad de avanzar en procesos de cooperación política y económica regional para garantizar los otros dos objetivos, transformar modelos económicos internos y garantizar una política autónoma con los Estados Unidos. La UNASUR consigue su tratado constitutivo, se firma su tratado constitutivo el 23 de mayo del 2008 y ese tratado constitutivo, o sea, pasa a tener identidad legal. Ese tratado constitutivo entra en vigencia el 11 de marzo del 2011. En el tratado constitutivo, el objetivo fundamental de la UNASUR es interesante porque ya en ese tratado constitutivo se observan algunas características que son diferentes, novedosas, en relación a lo que se venía proponiendo antes. En primer lugar, en el tratado constitutivo se reconoce a la región como un conjunto de naciones multiétnicas y multiculturales, cosa que no aparecía presente en tratados con tanta contundencia en tratados anteriores. En su preámbulo, la UNASUR señala la determinación de construir una identidad y una ciudadanía sudamericanas. Otro aspecto absolutamente novedoso. Se habla de ciudadanía postnacional, ciudadanía sudamericana. Y también, entre sus objetivos, o como objetivo principal, está avanzar en el desarrollo sostenible, el bienestar de los pueblos y contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región. ¿Cuáles son los problemas fundamentales para la UNASUR? La pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes. Entonces, me parece que el reconocimiento de problemas sociales y económicos, el reconocimiento de que el problema fundamental de América del Sur no es el libre comercio, no es la militarización, no son problemas de seguridad, sino que el problema fundamental es la pobreza. Y tender a una ciudadanía sudamericana y valorizar el respeto a los derechos humanos, por sobre todo, me parece que son aspectos muy interesantes. ¿Bien?
5 minutos.
Perfecto. ¿Me quedan?
Sí.
Bien. Ahora, estos desde los discursivos, ¿qué sucede en la práctica, en los hechos? ¿Cuáles son las experiencias concretas de la UNASUR que muestran este cambio? UNASUR, se pueden mencionar respuestas regionales a las crisis económicas del 2008, respuestas regionales a las crisis políticas de la región y respuestas regionales a los problemas de la región. En cuanto a las crisis económicas a la crisis económica del 2008, hubo algunos acuerdos fundamentales de la región que tienen que ver con un esquema de pagos en moneda local, o sea, desprenderse del dólar como moneda fundamental de intercambios comerciales. Se consolidó la creación, se aprobó la creación del Banco del Sur, una instancia de créditos y de inversiones para el desarrollo que intenta ganar autonomía de banca privada transnacional y de organismos de crédito como el Banco Mundial. Es decir, todas decisiones hasta ahora que intentan ganar autonomía de las grandes corporaciones financieras transnacionales. Y en Buenos Aires, en agosto del 2011, se creó el Consejo Económico Financiero de América del Sur, integrado por ministros de Economía de todos los países y presidentes de bancos centrales de los diferentes estados. ¿Cuál es el objetivo de este Consejo Económico y Financiero de América del Sur? Coordinar políticas económicas y financieras para afrontar la crisis económica del 2008. Respecto a las respuestas políticas a lo largo del 2008 y 2009, y simplemente para mencionar, UNASUR estuvo presente en la resolución de todos los conflictos políticos que se presentaron en la región. Sea la invasión de Colombia a Ecuador en el 2008, donde fue asesinado Raúl Reyes, sea en el conflicto boliviano también del 2008, cuando se produjo esta instancia secesionista por parte de los estados del este y la inestabilidad con el gobierno de Evo Morales, sea en el golpe de Estado de Honduras de 2009, en la instalación de bases militares en Colombia también en el 2009 y en el 2010, estuvo presente en el conflicto entre Venezuela y Colombia, hay un rompimiento de relaciones entre los dos estados, y también actuó muy rápidamente en el intento de golpe al presidente Correa en Ecuador. Todas intervenciones exitosas en el sentido de que políticamente o a través del diálogo político y la multilateralidad pudieron desactivar estos conflictos que en otro momento hubieran merecido la intervención de la OEA. Digo, esto, la intención en última instancia es ir marginando progresivamente a la OEA de la intervención en la región. Último punto, y con esto termino, me parece que uno de los aspectos más interesantes de la UNASUR es pensar cuáles son los propios problemas de la región que afectan a la gobernabilidad. Crisis económica es uno, evidente, es decir, no se olviden que la mayoría de los gobiernos que están hoy en día fueron producto de crisis de gobernabilidad y de desaparición prácticamente del Estado Nacional. Entonces, pensar los problemas de la región a través de la conformación de consejos sectoriales, conformados por ministros del área. Hasta ahora se han formado 8 consejos, uno de los cuales es el Consejo Económico Financiero. Los otros consejos, y solamente se los menciono, son el Consejo de Salud, el Consejo Sudamericano de Desarrollo Social, Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, Consejo Suramericano de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Energético. Todos tienden a coordinar políticas en la identificación y resolución de problemas. De estos consejos, los dos que han propuesto políticas de mayor autonomía en relación a los Estados Unidos son el Consejo de Defensa Sudamericano y el Consejo de Lucha contra el Narcotráfico, donde tienden a tener una visión de la problemática absolutamente distinta a la propuesta desde los Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del narcotráfico se considera fundamentalmente como un tema de salud pública, más allá de militarización o un tema de seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones, entonces, de la exposición? Primero, que la UNASUR representa, otra vez, una integración distinta. América del Sur en la actualidad es un territorio que es vanguardia del cuestionamiento al neoliberalismo, por lo menos desde los discursivos, del planteamiento teórico. Vanguardia contra el neoliberalismo y contra las acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos. Está fundada en una perspectiva contrahegemónica, en una perspectiva que entiende la integración regional como una alternativa para contrarrestar los efectos nocivos del neoliberalismo y la globalización. Reivindica por primera vez conceptos y valores distintos como el de la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos. Incluso aspira a construir una ciudadanía posnacional. Aspira a fortalecer las capacidades de negociación y proyección internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y sustentado en el derecho internacional. No es una asociación o un grupo anticapitalista, no pretenden acabar o destruir con el capitalismo, simplemente revertir políticas nocivas que atenten contra la gobernabilidad de los estados sudamericanos. Me parece que la UNASUR responde o se acerca a lo que el escritor Galeano, escritor uruguayo, ¿Norberto Galeano?
Eduardo Galeano.
Se me había borrado el nombre en este momento. Señala que el desafío de esta época es no ser una caricatura del norte, de modos de vida impuestos desde el norte basados en la guerra y el consumo. El desafío es cómo generar un mundo diferente. La UNASUR, me parece, con muchas contradicciones, vulnerabilidades y falencias, tiende justamente a crear un mundo diferente, por lo menos en la región. Muchas gracias.
Bom, agora eu vou tentar fazer uma espécie de amarração dessa discussão para depois entrarmos na fase de debate. E pegando um pouco o que a Sandra disse, né, que a UNASUR não é anticapitalista, né? E se pensamos em questões que, por exemplo, Bernardo colocou, que do ponto de vista dos movimentos sociais no campo, principalmente, esses novos governos de esquerda... São governos que dão força ou projetam interesses do agronegócio, digamos. Então, se nós pensamos, vou tentar me colocar no que, do meu ponto de vista, seria a lógica da política dos Estados Unidos, pensando que Estados Unidos é o único país que tem uma política para o mundo inteiro. Então, quando nós estávamos na Guerra Fria, você tinha dois projetos disputando. Então, você tinha visões de mundo totalizantes. E quando acaba a Guerra Fria, você perde do lado da esquerda uma visão totalizante, mas Estados Unidos continua tendo uma visão totalizante, que vê o mundo como uma totalidade onde cada, do ponto de vista dos interesses, cada espaço, né, se integra, né, tem uma lógica, cada realidade, cada conflito, cada problemática se enquadra dentro de um projeto com perspectiva totalizante. Então, tentando pensar dessa discussão que nós estamos tendo aqui sobre... novas territorialidades, áreas chamadas não governadas, estados falidos. Como que isso entra dentro da perspectiva dos Estados Unidos, né? E como que, dentro dessa discussão que se fala muito, Estados Unidos está numa crise de hegemonia, estão enfraquecidos. Eu vejo como que Estados Unidos estão adotando, a partir principalmente do governo Obama, uma política adequada a uma percepção de reais ameaças aos seus interesses nacionais. Então, durante a Guerra Fria, que nós tínhamos a bipolaridade, o que acontecia em qualquer país do mundo era interpretado. Por exemplo, quando Che Guevara decidiu ir para o Congo. No Congo se luta uma grande batalha da Guerra Fria. Por quê? Porque se houve uma mudança do Congo, que saía da esfera ocidental para a esfera da União Soviética, era percebido como um ganho de um lado e uma perda do outro, independentemente se o Congo tinha grandes recursos naturais ou não. Era uma questão estratégica. Quando acaba a Guerra Fria, num primeiro instante, vocês têm o quê? Que, de repente, países, na medida que não há mais uma disputa de espaços bipolares, você tem uma grande superpotência, países... que não tem grandes recursos naturais, ou que não tem grande mercado interno, que não está numa região importante em termos geopolíticos, se entram em falência, é uma crise humanitária, mas não afeta em nada a economia global, né? Então, você vai intervir ou não, dependendo de uma série de fatores, mas não por uma urgência, como se tinha na Guerra Fria, da percepção de ganhos e perdas. Isso numa primeira etapa, que na etapa de euforia do pós-Guerra Fria, com a vitória... dos Estados Unidos e a percepção do governo dos Estados Unidos de que o mundo transita para uma vitória do capitalismo liberal, e a ideia é a projeção desse capitalismo liberal para o mundo, e com essas bandeiras que foram sistematizadas claramente pelo governo Clinton, né? Que é o império da lei, a economia de mercado e a democracia liberal. Esses três pilares. Então, projetar essa ideia, e que aparece com as políticas do consenso de Washington na América Latina, com a ideia da promoção da democracia, e muitas das políticas que foram mostradas por Luisa e por Aline, em termos de essa ideia de você criar os mecanismos que se chamavam em um momento as reformas de segunda geração. Já que o capitalismo triunfou, já que a economia de mercado se tornou predominante, se quebraram as barreiras dos países nacionalistas e socialistas, agora você tem que fazer os microajustes, né? Sistema judiciário, melhorar, combater a corrupção. Então, você tem que fazer as reformas de segunda geração para que o capitalismo se torne realmente a imagem e semelhança do que se considerava naquele momento o capitalismo vitorioso, que era o capitalismo ocidental de Estados Unidos e da Europa. Então, países que não tivessem uma importância estratégica, como eu já disse, de recursos naturais, mercado consumidor, ou estivessem numa área importante, se entrava em crise, não era um problema, mas isso vai mudando, né? Em algum momento, Madeleine Albright, que era secretária de Estado de Clinton, no segundo governo, começa a formalizar essa ideia de que o mundo está dividido em quatro categorias de países, né? Isso foi no segundo governo Clinton. Os países do núcleo, né? Que seriam os países do capitalismo chamado democrático e liberal, que são um exemplo, os países que estão transitando para esse modelo, que aí entraria o leste europeu, América Latina, China, Índia, em diferentes ritmos e perspectivas. Os estados canalhas, rock states, né, que são aqueles que rejeitam, né, o modelo do capitalismo liberal e a nova ordem internacional. E os estados falidos que, por incapacidade, né, não conseguem lidar com seus problemas de segurança, de alimentação, de saúde, etc., etc., e se tornam presa ou lugares favoráveis para o predomínio do terrorismo, que estava aparecendo naquele momento, né, no governo Clinton como um tema importante, tráfico de drogas, crime organizado como um todo. E é engraçado que a partir, né, do crescimento do terrorismo, principalmente do 11 de setembro, começa-se a discutir a importância desses estados em falência, ou estados falidos, e os estados chamados fora da lei, né, os rogue states. Fukuyama foi um dos que alertou para isso, né, depois do 11 de setembro, dizendo, ele escreveu um livro sobre estados falidos, né, e ele diz assim: estado falido não tem direito de soberania. Então, já é uma discussão importante. Ou seja, se um governo não consegue lidar com sua segurança interna, né, e gera problemas para os vizinhos e para a ordem internacional, ele não tem direito de soberania. Então, a comunidade internacional tem que intervir nesse estado e restaurar a ordem. Então, aí começa a se valorizar essa ideia de que há regiões, né, onde a falência, pensem bem, já não é mais, isso é uma mudança importante, não é mais uma disputa de modelos, não é um modelo anticapitalista, um modelo alternativo, não, é a falência, né? Então, você não está lidando com inimigos que estão disputando com você a hegemonia de uma perspectiva civilizacional, senão você está lidando com aqueles que não sabem cuidar do seu próprio território. Então, é um ajuste na perspectiva. Ou seja, não é que, por mais que prolifere o terrorismo, que prolifere o crime organizado, que proliferem estados falidos, não é o capitalismo que está em questão, não são os Estados Unidos que estão em questão. São problemas de governabilidade, são áreas nas quais você tem que agir para criar situações de estabilidade, porque isso afeta, inclusive, em termos de doenças infecciosas, uma série de problemas. Então, é uma agenda diferente. Então, estou pensando da perspectiva de um país hegemônico, da perspectiva dos Estados Unidos, do que eu interpreto. Então, estou vendo assim, eu consegui derrotar meu grande inimigo, me tornei o país mais poderoso, o meu modelo de economia mundial já se tornou bem sucedido, né? Agora só as empresas, o setor privado avançar, mas toda a parte, o arcabouço jurídico, político, a visão cultural da, contra o mercado, etc., se tornou obsoleta na maior parte do mundo. Então, China, todos os países estão adotando esse modelo. O que falta agora é que fazer os ajustes nos lugares onde surgem problemas, que não são problemas contra o capitalismo, são problemas de governabilidade. Né? E dentro da minha perspectiva como Estado, que vê o mundo como uma totalidade, eu vou direcionar minha agenda de segurança para lidar com esses focos. Né? E é nesse contexto que começa a se valorizar a ideia de governabilidade, a ideia de falência de Estados, e o 11 de setembro exacerba um pouco essa ideia, e o governo Bush cometeu o erro do ponto de vista, eu acho o seguinte, para, do meu ponto de vista, para os interesses estratégicos dos Estados Unidos, o melhor possível seria o governo Obama. O governo Obama é o que melhor entende o que é melhor para os Estados Unidos, porque o governo Bush, exacerbando as ameaças dos Estados Unidos, envolvendo todos os gastos com duas guerras, etc., é um pouco um tiro, como se fala no Brasil, um tiro no pé dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Então, exacerbou as ameaças e montou um aparato de intervenções com um custo altíssimo, e de repente Obama é aquele que está colocando. E Obama, quem são os setores que apoiam Obama? Não é só o Partido Democrata. Henry Kissinger, grandes estrategistas, né, históricos, do governo dos Estados Unidos, apoiam o governo Obama nesse sentido de uma visão mais pragmática frente aos desafios que, como mostraram na estratégia de segurança do ano passado, que Obama, que os Estados Unidos têm no mundo. Então, por que os Estados Unidos vão se envolver em um conjunto de guerras? Onde estão os interesses dos Estados Unidos nessas guerras? Agora, se tem um problema na fronteira com México, se tem um problema no Haiti, que pode gerar ondas migratórias ou aumento do crime organizado e insegurança, ou na Colômbia, isso é um problema dos Estados Unidos. Então, isso se transforma na agenda de segurança dos Estados Unidos para a nossa região. Como Sandra colocou, perdeu importância em termos de outras regiões, mas não é que se tornou importante porque para Estados Unidos a região não vale a pena, simplesmente porque a região não coloca para Estados Unidos grandes problemas, né? Então, ajustou sua agenda e, se nós vemos, em termos de recursos do Departamento de Estado, Israel recebe mais do Departamento de Estado do que todo o hemisfério ocidental. Isso há muito tempo. Numa época, Egito recebia mais do que todo o hemisfério ocidental. Agora, de todo o que recebe o hemisfério ocidental, quase a metade vai para a Iniciativa Mérida, Colômbia, Cuenca, Bacia do Caribe e Centroamérica. Numa agenda baseada em quê? Na ideologia, na disputa de projetos socioeconômicos? Não, uma agenda de criminalidade. Então, a preocupação dos Estados Unidos é combater a criminalidade. Vejam bem a diferença da Guerra Fria, onde você tinha um inimigo que questionava a sua existência, e você hoje não tem um inimigo, você tem problemas, né? Então, tenho que resolver esses problemas e ajustá-los, porque ninguém está contestando a expansão do capitalismo, a expansão das empresas. Ninguém, digo, não é que ninguém questiona, mas ninguém, em termos de governos, né, de grandes atores, está colocando isso, inclusive a China. Então, o problema não é se Estados Unidos está perdendo poder com relação à China. O importante é que a China entrou na lógica do capitalismo. Então, se nós pensamos como sistema, o sistema se fortalece. Tem novos atores que ascendem, outros que como sempre aconteceu, né? Então, vejam bem, percebendo essa perspectiva desde essa visão, ou seja, a agenda dos Estados Unidos, ela é adequada aos interesses que Estados Unidos define em termos de segurança. E aí vem uma outra questão, que é o tema que reforça isso, que foi colocado hoje, o tema de que a esquerda, ou seja, você tem uma agenda estadocêntrica, né? Então, se fala crise do Estado, o Estado está em crise, tem novas formas de governo, novas disputas de soberania. Alguns autores falam que está chegando uma novidade média. Agora, vamos discutir isso de fato. Está acontecendo isso? Não, porque há uma crise do Estado. A globalização é capaz de erosionar o poder do Estado em algumas áreas, mas não é anti-Estado. Porque as soluções para as crises que nós estamos vendo agora, né, é mais Estado, não é menos Estado. Então, Estados Unidos estão colocando assim, o neoliberalismo, etc., gerou áreas em que o mercado entrou e criou problemas de desemprego, se estruturou. Bom, temos que resolver isso como? Fortalecendo os Estados. Mas não fortalecendo os Estados no controle da economia, fortalecendo na lei, no império da lei, aquela bandeira que Madeleine Albright... Vocês encontraram meu tempo? Pois, que Madeleine Albright... Eu tenho 5 minutos. Que Madeleine Albright colocava o império da lei, ou seja, você tem a economia global. Você tem, vamos pensar em termos marxistas, né? Você tem uma base econômica global, você tem que criar uma estrutura jurídico-política global. Então, o império da lei, desenvolver a capacidade do judiciário no âmbito global. Então, é um projeto que tem uma certa coerência. Talvez, claro, a gente está dando uma coerência demasiada. Mas eu vejo desde essa perspectiva. E justamente na América do Sul, onde emergem novas forças políticas que vêm da esquerda ou vêm da crítica ao consenso de Washington, etc., estão se mostrando extremamente realistas e pragmáticas, porque elas, uma vez que, isso que estamos vendo na Bolívia agora, etc., chegam ao poder, e a grande preocupação, mesmo vindo do movimento social, é fortalecer o Estado, que o Estado seja capaz de controlar seu território, e até você tem uma diminuição da conflitividade social quando chegam governos que vêm da esquerda, porque eles vêm com apoio de boa parte do movimento social. E são governos que fortalecem o Estado. Claro, aí você tem a questão, bom, muda alguma coisa? Sim, muda. Então, há uma discussão, por exemplo, sobre as corporações, né, se fala um novo... extrativismo, né? Tem um autor interessante americano que fala um novo extrativismo na América Latina. Então, que está se criticando o governo de Evo Morales, por exemplo, no sentido de que ele não questiona a necessidade de empresas estrangeiras atuarem, o que redefine o papel do Estado nesse processo e que parte dos lucros vai para setores sociais, para programas sociais. Essa que é a diferença. Mas isso também tem a ver com a história da esquerda, porque quando teve a Revolução Boliviana, em 52, se nacionalizou o estanho, né, que o estanho era o grande produto, como hoje o gás na Bolívia, o que aconteceu? A Bolívia não tinha capacidade para produzir, né, para transformar esse estanho e comercializá-lo, então se tornou dependente de empresas multinacionais. Então o governo atual da Bolívia, ele é consciente de que há uma limitação da capacidade da Bolívia de gerir seus recursos naturais, industrializá-los e exportá-los. Então, estabelece preciso das empresas, das grandes corporações. Só que vou ter um papel mais firme em termos de defesa de interesses. Mas não é uma agenda a favor dos movimentos, como colocava Bernardo Manzano hoje de manhã. É uma agenda de fortalecer o Estado, favorecer setores emergentes, sociedades emergentes, mas que isso não contraria a lógica, né, do governo de Estados Unidos. Simplesmente são governos pragmáticos e que redefinem os contratos, né, com as corporações. E do ponto de vista das corporações, elas também se tornaram pragmáticas, né? Para Odebrecht, para... Não tem problema que tem, bom, se tem o Chávez aí, vou negociar com Chávez de acordo com o que o Chávez coloca como limites, etc., e me adaptar com Evo Morales de outra forma, se for na Colômbia com outra, se for no Chile com outra. Por quê? Porque por mais controle que tiver na Venezuela, o lucro vai ser maior, vai continuar. Então, há um pragmatismo também do capital que se desideologiza, né? Então, começa a pensar. Ora, se estou num país... falido, você tem senhores da guerra, você tem grupos étnicos em conflito, etc., e eu estou aí no meio com uma mina ou com uma fábrica de alguma coisa, eu tenho que fazer isso funcionar, ou uma mina de diamantes. Agora, se nesse território onde estou explorando diamantes tem um grupo que está disputando poder, ese grupo también tiene interés en el lucro de ese diamante y no tiene capacidad técnica para extraer y para comercializar eso. Entonces, la empresa va a entrar en contacto con ese grupo para viabilizarse un negocio. Entonces, estamos viviendo en un mundo hoy de pragmatismo, ¿no? Donde los actores principales se tornaron pragmáticos y no ideológicos. ¿Por qué? Porque todos llegaron a la conclusión de que la forma de lidar con los recursos que dan poder, ¿no? Tiene que ser de una forma realista y que no se base apenas en utopía, sino que tenga clareza da forma de poder usufruir de una riqueza, mesmo que tenga que conciliar con alguien que teóricamente es mi enemigo. Entonces, no veo una crisis. Lo que veo es una redefinición de prioridades de acuerdo con las demandas que están apareciendo, ¿no? En ese contexto pasado ya más de una década del fin de la Guerra Fría. Y ese tema de áreas no gobernadas, Estados fallidos, aparece más fuertemente, no porque no existiese antes, simplemente porque hoy es un tema importante, tanto para los actores que están reivindicando nuevos espacios, soberanías, etcétera, como aquellos que también están reivindicando su poder sobre esos mismos espacios, ¿eh? Entonces, ese se tornó el principal problema, el principal ítem de agenda de seguridad, y por eso que le está siendo colocado y no estamos trabajando aquí desde diversas perspectivas. Mas yo quería, tal vez se llama visión pesimista, no sé qué, mas yo quería colocar eso, que si la gente analiza, desde el punto de vista de los actores, de sus intereses, la realidad es diferente que si ficábamos discutiendo aldea global, como si viviésemos en un mundo donde las cosas son decididas para além de los intereses de las personas y basta você se inserir, ¿no? No, el mundo tiene actores, tiene intereses, tiene agendas y el Estado continúa fuerte, ¿no? Y no aparecen alternativas viables desde el punto de vista estratégico que no coloquen el Estado como actor importante o fundamental. Entonces, esa cuestión que yo quería colocar y ahí abrir el espacio para el debate. ¿Está bien? Obrigado.